Arrabé, folclore extremeño con Yolanda Jiménez.
Los ciegos de buena vista nos han venido a enseñar una canción de moda para que todos podáis cantar. Una canción de moda para que todos podáis cantar. La trula, la trula, la trula.
¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Arrabé, el programa de folclore musical extremeño en Canal Extremadura Radio. Es un placer volver a saludarles. La semana pasada recorrimos el invierno desde el fuego y la comunidad. San Antón y la Encamisá nos mostraron cómo un pueblo se reúne, ocupa la noche y convierte el frío en tiempo compartido. Hoy seguimos en enero, pero entramos en otro paisaje del calendario. Y es que el invierno no solo se atraviesa encendiendo hogueras, también se atraviesa transformándose. En Extremadura existen fiestas en las que el pueblo no se limita a reunirse, sino que se oculta o se desordena de forma reglada. Fiestas en las que la identidad cotidiana se suspende durante unas horas y deja paso a la máscara. Hoy hablaremos de Jarramplas en Piornal y de las Carantoñas en Aceuche, y no lo vamos a hacer como si de simples curiosidades se trataran, lo vamos a abordar como lo que son, como estructuras rituales complejas que siguen funcionando en pleno siglo XXI. arrancamos el programa de hoy con esta alborada de Jarramplas, que Acetre incluyó en el álbum Canto de Gamusinos y que podría decirse que se ha convertido en un auténtico himno para representar, para ensalzar también esa fiesta de Jarramplas, esa festividad de San Sebastián. En ambos casos, nos referimos a Jarramplas y a las Carantoñas, la fiesta gira en torno a una figura que no pertenece al orden ordinario, podríamos decir. En Piornal, un personaje cubierto de cintas recorre el pueblo mientras recibe el lanzamiento continuo de nabos. Y en Aceuche, hombres cubiertos de pieles y máscaras animales acompañan a San Sebastián. No son disfraces para divertir. Son papeles rituales y no son espectáculos diseñados para ser vistos desde fuera. Son experiencias para vivirlas pues, desde el interior. Desde la etnografía se ha observado, por cierto, que el calendario popular no solo marca el paso del tiempo, marca también estados. Hay momentos de orden, de trabajo, de rutina y hay momentos de excepción. Son espacios breves en los que la comunidad permite que aparezca lo otro, lo extraño, lo animal, lo desmedido, lo extraordinario al final. Y el invierno es tiempo propicio para eso. Publio Hurtado ya advertía que las fiestas rurales no pueden entenderse solo por lo que muestran, sino por el momento del año en que aparecen. Y es que enero no es una fecha neutra, es el punto en el que el ciclo se reinicia, cuando el año aún está por estrenar y la vida parece suspendida entre lo que fue y lo que vendrá. Es ese umbral en el que muchas culturas han situado ritos de transformación. Así, Jarramplas y las Carantoñas pertenecen a ese registro. No sustituyen a las fiestas de fuego y reunión, sino que las completan. Si San Antón protege, estas fiestas transforman. Y si la hoguera reúne, la máscara, en cierto modo, descoloca, ¿no? Y ambas son necesarias, porque una comunidad no solo necesita reconocerse, necesita de vez en cuando verse desde fuera y permitirse ser otra. Y desde ahí nos acercamos hoy a Piornal.
Thank you.
escuchamos esta ronda jarramplera que pertenece al álbum Amor Cochino del efecto Verdolaga. Piornal celebra Jarramplas cada 19 y 20 de enero, coincidiendo con la festividad de San Sebastián, el patrón del pueblo. No es solo un acto, sino una secuencia perfectamente organizada. Hay mayordomos, tamborileros, recorridos fijados, turnos de salida y un traje que se prepara con mucha antelación. El personaje no se improvisa. Quien decide encarnarlo sabe que durante esos días dejará de ser alguien para convertirse en una figura ritual. Bajo las cintas de colores, los pingos, se coloca una protección de fibra que puede superar los 40 kilos. La máscara, como ya sabrán, es cónica, con cuernos, nariz prominente y crines. El aspecto no es decorativo, debe ser inquietante, porque Jarramplas no es un disfraz, ya lo hemos dicho. Es una presencia distinta. Sale varias veces al día. Recorre el pueblo tocando el tambor y a su paso los vecinos lanzan nabos. No es un gesto caótico, tenemos también que decirlo. Hay tiempos, hay lugares y también límites. El lanzamiento forma parte de un marco conocido y aceptado por todos. La tradición local ha explicado este rito de muchas maneras. Una de las versiones más repetidas identifica a Jarramplas con un antiguo malhechor o ladrón de ganado castigado por el pueblo. Otras lo vinculan con un enemigo exterior, incluso con soldados franceses de la Guerra de la Independencia. Hay quien habla de un bandolero, hay quien lo relaciona con figuras más antiguas del monte y del invierno. Nada de esto puede demostrarse con documentos concluyentes, y sin embargo, todas esas narraciones cumplen la misma función, que es dotar de rostro a una figura que no pertenece al orden cotidiano. Gran parte de las interpretaciones que siguen se apoyan, por cierto, en el estudio realizado por Miguel Ángel de la Cruz Gómez, auxiliar de Arqueología y Patrimonio, que ha analizado Jarramplas desde una perspectiva histórica, etnográfica y también simbólica. Y su trabajo permite entender esta celebración no solo como una rareza pintoresca, sino como el resultado de la superposición de memoria popular, tradición ritual y restos de antiguas concepciones del invierno, la tierra y, por supuesto, la comunidad. Según este enfoque, Jarramplas no sería alguien, sino algo, una función simbólica que el pueblo reactiva cada mes de enero.
No.
Escuchamos a modo de paisaje sonoro estas alborás de Jarramplas, recogidas en 2005, por cierto, que como han podido comprobar, pues casi nos trasladan a Piornal, a ese contexto, a ese entorno, que seguramente muchos de ustedes hayan disfrutado en varias ocasiones. Incluso el nombre ofrece pistas. Se ha relacionado con el verbo arramplar, que alude a llevarse algo con codicia. Llamar ramplas a alguien sería señalarlo como saqueador, de hecho. Otras hipótesis conectan el término con rampla, pieza de antiguos fusiles, lo que refuerza la idea de una memoria bélica asociada a incursiones y saqueos. Existe además una tradición popular que vincula el nombre con un personaje judío converso, Abraham Plas, supuesto recaudador odiado por los vecinos. No hay pruebas documentales concluyentes, pero la hipótesis resulta reveladora. En ella, Jarramplas encarna todo aquello que el pueblo rechaza, el abuso, la codicia, lo ajeno, y lo convierte en figura ritual. En cualquier caso, sea cual sea su origen remoto, lo decisivo es lo que ocurre hoy, y es que Jarramplas avanza, no se esconde, no huye, y recorre el pueblo marcando el ritmo al son del tambor. Y ese mismo pueblo responde y lo hace con una lluvia incesante de nabos. Cabe destacar, llegados a este punto, que el nabo no es un objeto casual. En la tradición europea de invierno, las raíces tienen un fuerte valor simbólico. Son hijas de la tierra, crecen hacia abajo. Y en muchas culturas del norte se han usado como elementos protectores frente a lo indeseado. En Galicia y Asturias se tallaban nabos con luz en su interior para ahuyentar presencias nocturnas. Y es que el nabo es humilde, resistente e invernal, es alimento de escasez. Y en el imaginario popular es también un objeto capaz de tocar la tierra y actuar como barrera. Desde esta perspectiva, la lluvia de nabos no es un gesto arbitrario, es una acción cargada de sentido. El pueblo utiliza aquello que la tierra ofrece en invierno para marcar un umbral. Lo que no pertenece al orden cotidiano debe ser recorrido, agotado y devuelto al silencio. El tambor, por su parte, también refuerza esta lógica. Y es que en muchas culturas europeas, el ruido rítmico ha sido entendido como un medio de protección. En tradiciones atlánticas, el estruendo ahuyenta lo que viene del bosque o del aire. Miguel Ángel de la Cruz recuerda cómo el tambor funciona como escudo sonoro. Y en Piornal el tambor anuncia la presencia de Jarramplas y gobierna el tiempo del rito. No solamente acompaña, también ordena. Escuchamos esta jota jarramplera interpretada por el grupo de coros y danzas La Serrana de Piornal, como no. Y continuamos contándoles que la fiesta de Jarramplas no es un único estallido, es que es una secuencia cuidadosamente ordenada de ritos que se despliegan a lo largo de dos intensísimas jornadas. Todo comienza con la petición de ofrendas para San Sebastián y la primera salida de Jarramplas en esa edición. Y a lo largo del día se sucede en el acto de vestir al santo, la primera salida desde la iglesia, el regocijo por las calles y la ronda por los bares durante la tarde. Con la noche llegan esas alborás que hemos utilizado para abrir el programa, la recogida de productos típicos y ya de madrugada las migas que convierten la espera en un acto de convivencia colectiva. Ya la mañana del día 20 se celebra la procesión, tiene lugar el canto de la rosca, se produce la segunda salida de Jarramplas y la ronda por el pueblo. Y la tarde queda reservada para el besapiés, la subida del santo al trono y la última salida del personaje, para terminar con el gesto simbólico del relevo, que es la entrega de Jarramplas al portador del año siguiente. La fiesta no se cierra, se va encadenando. Lo que termina es solo un tramo del ciclo. De hecho, cabe destacar que hay una lista de espera para encarnar a Jarramplas que llega hasta 2056. En ese entramado, donde se comprende que Jarramplas no es únicamente estruendo ni desafío, se pone de manifiesto que hay una arquitectura cultural compleja. Y dentro de ella hay un instante que es especialmente revelador. Y es un momento que explica, mejor que ningún otro, cómo se mantiene viva la tradición, y es el canto de la rosca. En ese punto la fiesta se serena, el ruido se aparta y Jarramplas queda casi en un segundo plano. El pueblo entonces escucha una melodía antigua, repetida desde hace generaciones, en un gesto que es a la vez religioso, comunitario, pero sobre todo profundamente simbólico. La rosca no se canta una sola vez, el canto se construye como un diálogo. Una voz adulta, varias voces adultas entonan los versos y un niño repite el último de cada estrofa. Así, de forma literal, la tradición pasa de una boca a otra y lo hace delante de todos, no es una metáfora. En un acto de aprendizaje ritualizado, el pueblo presencia cómo el futuro aprende a decir el pasado. El folclorista extremeño Manuel Garrido Palacios, en su estudio sobre Jarramplas, subraya la fuerza de ese instante porque en él se produce una transmisión viva del rito, como decimos, y es que el niño no repite por juego, aprende, por así decirlo, públicamente a pronunciar lo que siempre se ha pronunciado o lo que antes se ha pronunciado, y el pueblo se reconoce en esa voz pequeña que hereda la palabra antigua. No hay exceso ni confrontación simbólica en este momento, hay continuidad. El niño no encarna ni a Jarramplas ni al santo, encarna al pueblo que vendrá. Y el canto no es un adorno folclórico, sino un mecanismo de permanencia cultural.
Sárgate, Jarramplas, no tengas miedo, que cuando te salga todos corremos.
Thank you.
metido en su casa y allí le tiene.
Pasamos de esa primera mitad del programa con esta rosca de San Sebastián, que como decimos, pues es uno de los momentos más representativos y característicos de la fiesta, también uno de los más emotivos. Saltamos de localidad, y es que cada 20 de enero, en Aceuche, la fiesta de San Sebastián adopta una forma que no se parece a ninguna otra en Extremadura. Ese día el pueblo se llena de figuras cubiertas con pieles, con máscaras zoomorfas, con cuernos, hocicos, colmillos y cencerros. Son las carantoñas. No desfilan y no representan una escena como tal, no actúan para nadie. Aparecen y con su sola presencia alteran ese ritmo cotidiano del pueblo. Se mueven por las calles, se acercan a la gente, rodean la procesión del santo, ocupan el espacio público con una corporalidad que remite a algo anterior a la palabra. Tampoco hablan, y su lenguaje es el gesto, la máscara y el sonido seco de los cencerros. El folclorista extremeño Manuel Garrido Palacios también describió a las carantoñas como figuras que encarnan un mundo anterior al orden humano, una frontera entre lo animal y lo social. No son demonios ni bestias, aunque lo parezcan, son restos simbólicos de un tiempo arcaico que cada año vuelve a hacerse visible. En la misma línea, Tomás Martín Gil ha señalado que las mascaradas invernales no son invenciones tardías ni espectáculos creados para la mirada moderna. Son supervivencias activas de una concepción antigua del calendario, en la que el invierno no era una estación muerta, sino un territorio de paso entre ciclos. La fiesta comienza con los preparativos del santo, precisamente. San Sebastián es vestido, dispuesto para la procesión. Y en ese marco cristiano irrumpe lo otro, irrumpen las carantoñas con su estética de piel, cuernos y máscara. No hay un enfrentamiento entre ambos, conviven, el santo avanza y las carantoñas lo escoltan. La comunidad camina entre lo sagrado y lo ancestral sin ningún tipo de conflicto. Esa convivencia, de hecho, es uno de los rasgos más profundos de esta tradición. La máscara no se opone al rito cristiano, lo completa, lo complementa. José María Domínguez Moreno, al estudiar los ritos de invierno en Extremadura, recuerda que estas figuras no buscan asustar por sí mismas, sino marcar simbólicamente un umbral. No representan un mal concreto, representan lo indeterminado, aquello que aún no ha tomado forma. Por eso la comunidad no las expulsa. De alguna forma las integra. Las carantoñas no explican nada, decimos que no hay lenguaje, pero dicen mucho. Lo hacen sin voz. Su presencia es ambigua, cuanto menos inquieta y al mismo tiempo resulta familiar. Y es que el pueblo no se pregunta quién está debajo de cada piel. Las carantoñas no tienen nombre propio. No importa el individuo, lo que importa es la figura. Por su parte, Publio Hurtado ya advirtió que estas máscaras no son invenciones festivas, sino residuos rituales de un pensamiento antiguo donde el invierno se concebía como una fase viva del ciclo natural. Así, la máscara animal no es un disfraz, es una forma de habitar ese tiempo liminar. Durante la procesión, las carantoñas se mueven alrededor del santo, como decimos, no dominan, no interrumpen. Y en ese gesto se cifra toda la lógica de la fiesta. Y es que el orden cristiano avanza, pero no borra lo anterior. Lo acoge, lo mantiene visible y lo convierte en parte de su propio recorrido. Tenemos que destacar además que Naceuche no se hace de carantoña, se es carantoña. El portador desaparece bajo la piel y bajo la máscara, y deja de ser un individuo para convertirse en una figura colectiva. Cada enero, el pueblo vuelve a recorrer ese umbral entre lo humano y lo ancestral, no para revivir un pasado muerto, sino para recordar que la cultura no solo nace de lo escrito, también nace, que es algo que repetimos incesantemente, de lo que se transmite con el cuerpo, con la máscara en este caso, y con el silencio. Las carantoñas además no pertenecen a un museo ni a una postal, es que pertenecen a un tiempo vivo, más vivo que nunca, diríamos, del calendario. Y como jarramplas, regresan cada invierno para recordarnos que hay momentos del año en los que el mundo puede ser otro sin dejar de ser nuestro.
Sebastián valeroso, bebé. tan valeroso, vecino de esta ciudad, que anda en cuerito vivo por no querer trabajar, que anda en cuerito vivo por no querer trabajar.
Continuamos con estas coplas de San Sebastián, también pertenecientes a la discografía de Acetre, concretamente al álbum titulado Barrunto. Los preparativos de la fiesta comienzan ya el 19 de enero. Los mayordomos, acompañados por sus familias, salen al campo a recoger ramas de romero. Con ellas se cubrirá el camino que va desde la iglesia hasta la casa del mayordomo y las calles por las que discurrirá la procesión. El pueblo empieza así, a transformarse incluso antes de que aparezcan las máscaras. Al caer la tarde, Aceuche se reúne en la entrada del pueblo para recibir al tamborilero. Especialmente los más pequeños esperan su llegada. El músico recorre bares y calles acompañado por los mayordomos, miembros de la cofradía de San Sebastián y, por supuesto, vecinos. Cohetes, petardos y música anuncian que la fiesta ha comenzado. Ya la mañana del 20 de enero se abre con la alborá. El tamborilero despierta a quienes se vestirán de carantoñas. Su misión es recorrer el pueblo y convocar a todos para compartir migas y café preparados precisamente por los mayordomos. Mientras estos riegan el romero recogido el día anterior, los jóvenes que asumirán el papel de carantoña comienzan a vestirse. Junto a ellas aparecen otros personajes esenciales, por cierto, los tiraores, que son jóvenes armados con escopetas de cartuchos y que esperan al santo a la salida de la iglesia y en las esquinas del recorrido. Disparan al unísono como una salva ritual. También las regaoras o patanas, que son jóvenes vestidas con el traje tradicional de Aceuche, con la bayeta. Escoltan también la imagen del santo durante la procesión y la rocían con confeti mientras entonan cánticos en su honor. La procesión parte desde la casa del mayordomo hacia la iglesia y cuando San Sebastián sale al exterior, los disparos resuenan al unísono, entre vítores y la música de tamboril. Tras el recorrido se celebra la misa. Y al término llega uno de los momentos más singulares, que es la aparición de la vacatora. Es una de las carantoñas transformada en toro, con cuernos largos y varas cubiertas por una manta. Su irrupción marca el final simbólico de la fiesta. Las carantoñas huyen entre risas, carreras y alboroto y el pueblo entero participa de ese desenlace lúdico y colectivo. Hoy la fiesta está reconocida de interés turístico nacional, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que pocos querían vestirse de carantoña, hasta el punto de que fue necesario pagar a quienes asumían el papel para que la tradición no se perdiera. La transmisión familiar, de padres a hijos, de madres a hijas, ha devuelto a la fiesta toda su fuerza, tanto que hoy existe incluso un San Sebastianino, el día 21 de enero, en el que los más pequeños repiten el ritual. Durante estos días, la vacatora ofrece a los visitantes las llamadas papas, y en los convites se comparten licores y dulces elaborados en el propio pueblo, los briñuelos, las floretas, las perronillas, los repelaos. Y se pone de manifiesto, una vez más, que la fiesta no se limita solo al rito, también se extiende a la mesa, a la calle, al cuerpo. Y se deja claro que Aceuche no solo representa una tradición, la vive con total intensidad. Gracias por estar con nosotros en este programa tan festivo y les esperamos la semana que viene para ofrecerles mucha más fiesta en este arrabe.
San Sebastián Valero.